AM 1030. Buenos Aires, Argentina.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un yandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el teatro llamado Multiteatro, que pertenece a Carlos Rottenberg, y que queda en la calle Corrientes número 1283. Sí, señores, vamos a saludar con mayor cariño a Patricio Bartón, que en este momento se termina de vestir.
Hola amigo, buenas noches.
Del mismo modo, en paños menores, saluda Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, vamos entonces a...
Radio del Plata, claro.
A la parte conceptual del programa, que consiste en una reflexión suya, Barton, basada en lo que le ocurrió probablemente, pero que se proyecta en todos los sentidos de la filosofía.
Como un rayo de luz con los grandes pensadores, decía el viejo rey.
El amigo invisible.
Estoy en condiciones de hacer un vaticinio. Uy, Dios mío, qué bueno para la rima, dele. Dos puntos. Las piletas inflables van a desplazar a las piletas de lona.
Ya la desplazaron. Sí. Le digo, como fabricante de, de las piletas Inflapil.
¿Usted es el dueño de Inflapil? Sí, fundador,
el fundador de
siempre
la fábrica de Inflapil.
Quise conocerlo.
Empezamos fabricando globos y mírenos ahora.
vos seguís soplando, decía papá. Sí.
¿Usted acaso fue a por una de ellas?
Sí, me llegó un catálogo de piletas inflables, pero no de las pequeñas.
Porque yo estoy muy interesado en comprar una pileta inflable, pero pequeña tiene que ser, porque yo la voy a poner arriba del techo, porque no tengo otro lugar, y el mío es un techo un poco vulnerable, por decirlo así, es de chapa, con vigas de madera un poco podriditas, así que una pileta de más de 30 litros...
Sí, ya con dos damas juanas
se me precipita difícil, claro.
Pero
a la cocina.
Es tan riesgoso ese techo que ni tiene tiempo de oxidarse, mire.
Porque, no.
Eso porque no viste el piso.
Pero ¿cómo funciona? Buenas tardes. ¿Cómo funciona, doctor, la pileta inflable?
Es un dispositivo vinílico, hueco, con una pipeta o un piquito... por donde usted, si es valiente, sopla,
y si es cobarde, traga.
¿Cómo usted?
No, señor.
Perdón.
Si no, se hace soplar, claro, digo.
Sí, por cualquiera.
Nunca no, por cualquiera, no, por un...
digo, ¿lo tiene que inflar uno así, a pulmón?
No, de
¿no es peligroso?
Hay gente que
se desmaya.
O fallece.
Sí, sí.
Sí, le conviene comprar un inflador.
Pues ¿lo venden ustedes mismos o yo lo tengo que comprar en mi bicicletería amiga?
No, lo vendemos nosotros. Tiene.
Porque yo vivo justo al lado de la casa del inflador.
Ah, mire usted.
Sí, no sabe lo que es mi vida.
Sí. Todo
no duermo en toda la noche.
Me
porque
imagino.
Se pasan probando los infladores.
Sí.
Los hay de mano, de pie.
Sí.
Y... Yeah. Etcétera.
Bueno, hay infladores para estas piletas, algunos sí. Con compresor así.
Ah, usted llega directamente eléctrico.
Claro,
usted
sí.
Usted lo hace funcionar, por ejemplo, llegan tipos o tipas ante los que usted se quiere postular.
Bien.
Entonces prende el inflador y dice, voy a inflar cosas.
Se mira, a inflar.
Observa el compresor eléctrico que me he comprado para cuando me viene gana de inflar.
Claro, sí.
Muchas noches me encuentro solo. Y digo, vamos a inflar un poco. Prendo este inflador y no tengo que romperme los pulmones como un tísico.
Sí, claro. Pero están diciendo que la inflación es un problema. Dígamelo a mí, señor.
Sí.
Tontos. Es ruidoso ese...
¿El señor?
Como
no, el inflador.
El compresor.
Sí, sí, sí.
Lo que
ruidoso,
la correa es...
Pero, imagínese, puede inflar una pileta que a lo mejor requiere días y días de inflado a boca,
sí.
Y esto en 5 minutos usted la tiene inflada.
Sí, igual hay que saber sacarlo a tiempo, ¿eh?
Sí, porque puede estallar la pileta.
Bueno,
a un vecino mío, justamente el dueño del mundo del inflador, le estalló la pileta.
Le estalló la cara.
Claro, porque él la quiere bien dura, bien inflada la quiere.
Primero le empezó a frotar.
Le entró a dar. Ah, un poquito más. Vio cómo es eso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
La codicia rompe el saco. Y en determinado momento explotó la pileta.
Sí, pobre hombre.
Y tanto él como su familia fueron arrojados lejos de su domicilio.
No han vuelto.
Muchos todavía no se recuperaron.
Sí.
Pero, no se recuperaron en el sentido de que no fueron recuperados. No se sabe dónde está.
Sí. Pero señor, ¿qué poder tenía ese inflador?
Era uno de los grandes,
sí.
El inflador grande que se usa para ruedas de tractor ruso.
Sí.
Para ruedas de tractor ruso estalinista utilizamos... Mire, este inflador lo probó José Stalin en persona.
Sí, el socialismo es esta rueda, este inflador, y yo más aire. No es así.
Lo que no hemos hablado mucho, caballero, es del agua.
Ajá.
Porque estamos hablando de la pileta, del aire y el agua.
Ajá. El agua
la pileta se supone que tiene agua para que
No se la vendemos con agua la pileta.
¿Ah, no?
No, ladrones. El agua la pone usted.
No, sí, pero ¿de qué manera?
Con la manguera.
¿Y cuánto tarda en llenarse una pileta de este jaez?
De más o menos, depende de la presión, del agua, unas 7 horas.
7 horas, quiere decir que yo lo tengo que poner la noche anterior. Pero mire, bueno, si yo invito gente,
sí,
y vamos a la pileta, y pongo la manguera ahí y nos quedamos 7 horas ahí, me temo que la conversación va a decaer más.
Cualquier
más
relación temprano. Termina en 7 horas,
claro.
Sin pileta. Pero es parte de la reunión, quizá.
No.
Ir llenando con la manguera,
a cada rato ir a fijarse a ver cuánto falta, medir con el dedo.
Claro. No, pero desde adentro mismo, usted se mete con la
manguera. ¿Cómo me voy a meter con poca agua? No hay cosa más patética que una manguera con 1 centímetro de agua.
Dígamelo a mí que
no se puede sumergir.
Dígamelo a mí que me la di en un hotel. Bueno,
de todos modos, se me hace que la profundidad máxima de este ingenio no será mucho mayor.
No, pero hay de hasta de 1 metro.
¡Un metro!
Sí. Ahora hay piletas inflables que parecen...
Eso es para matar viejas, señor, claro.
Bueno, donde la ponga usted es otro tema.
Sí, señor, ya sabemos.
No es una cuestión nuestra. Arriba de ese techo no puede poner esto.
No, me imagino que no.
Dije, no. Pero hay piletas muy...
¿Y bañarse adentro del tanque? Un momento.
Sí, señor. El tanque de...
Cuidado,
agua,
con lo que acabo de decir. Bañarse adentro del tanque.
El que abastece
de agua potable su vivienda.
Y pero...
Con una tapa de cemento.
No es muy higiénico. Ya de por sí un tanque de agua no es muy higiénico. Y con usted adentro, imagínese. Discúlpeme, no lo tomo mal.
¿Higiénico para mí o por los que vayan a ingerir agua potable?
No, los que vayan a ingerir
agua potable. Pero yo la hago hervir.
¿Todo lo va a servir? Todo.
Y si imagínese, no me voy a tomar... el agua de los que se andan bañando adentro del tanque. Y bueno. Usted, la tapa del tanque, ¿usted la tiene puesta o lo deja destapado? Yo lo dejo destapado.
Sí. No, ¿por qué lo deja destapado?
Le voy a explicar, porque un día me subí a limpiar el tanque.
Sí.
Justamente, porque estaba lleno, con el tiempo se llena sí, claro, de animales muertos.
Aves, también
de avechuchos de toda índole. Plumas, hojas.
Ojos.
Cosas.
Sí, cosas que...
Podredumbres de toda índole. Entonces dije, voy a limpiar el tanque de agua porque quise tomar un mate y salía de la canilla un catálogo de la fauna de la Pampa Húmeda. Y entonces me metí dentro y llegó mi cuñado y por hacer un favor tapó el tanque. Dijo, uy, se han olvidado de tapar el tanque. Después no quieren
que
la fauna de la Pampa Húmeda ingrese en el interior del mismo.
Y le puso
y lo
la
tapó,
tapa.
Y yo estaba adentro.
Pero no le gritó usted.
En el primer momento no, porque yo estaba ensimismado en la tarea.
Porque nunca
no me di
lo
cuenta.
Que dice,
que
claro.
Vi que el sol se ocultaba, que se...
Sí.
Después cuando quise salir fue la cosa. Y vi que estaba tapado, entonces empecé a gritar. Pero fue inútil, mi cuñado ya se había ido. Y probablemente, seguramente... no hubiera escuchado mis ayes de dolor, ni aunque hubiera permanecido en mi casa.
Sale por las canillas la voz, pero hay gente
que... Eso fue lo que traté de hacer.
Claro.
Pero
no
había nadie, ¿sí? No. Una cosa así, ¿no? Bueno, empezó a subir el agua.
Sí, empezó. Ya, la noche sube.
Claro. Y, bueno, ya me estaba ahogando. Pues yo no sé nadar.
Ah, pero igualmente, aunque supiera, ahí adentro no tiene manera de escapar.
¿Cómo no tengo manera
flota,
de escapar?
¿Cómo sí. que no? Cualquier atleta...
Sí, pero no hay espacio hasta el
bueno,
flotador. Por lo menos sabemos...
Morí ahogado. Morí ahogado, no se me ocurre ningún final.
Pero qué bien se lo ve. Los muertos que vos ahogáis gozan de buena salud. Con un sorbete podía haber intentado algo.
Sí, estas cosas se le ocurren a uno ahora.
Después
que estamos
muerto,
tranquilos.
Claro.
Pero yo lo quiero ver a usted en ese momento tratando de hacer pie en un tanque de agua.
Última voluntad.
Desde entonces yo siempre tiro adentro del tanque un salvavidas.
Muy bien.
Y un snorkel. Y queda ahí adentro.
Lo dejo adentro por si se cae alguno.
Claro. Sí, pero de todos modos, si tiene tapa, aunque usted esté con salvavidas flotando el resto
pero
de su día...
¿Pero qué problema tiene la tapa? No sube hasta arriba el agua.
Claro, pero usted, ¿cómo saca la tapa desde adentro?
No la saca, se queda ahí, quedan unos 10 centímetros, suficiente para que usted...
Alcanza a gritar...
Con la nariz pellizque ese poco de aire que queda.
No haga nolas.
¿Por qué quiere adentro un tanque de agua?
Sí, pero no puede sobrevivir mucho tiempo.
No, nadie puede sobrevivir mucho tiempo en ningún caso.
Claro.
Le llama la vida
sí.
eso.
Es corta,
tiene una duración muy mezquina.
Siempre. Bueno, pero para sobrellevar los días de esa vida que usted describe con tanta claridad, están estas piletas inflables que usted se pasa... lo más piola el verano ahí adentro.
Sí.
Hay gente que después no quiere salir, ¿eh?
En el sentido, le voy a decir una cosa, ¿no? Digamos, para amarse dentro de la pileta, ¿cómo viene?
Viene,
¿qué onda?
Ya le dije que se la llena usted.
No, estamos hablando de
eso ya lo sé, pero claro. ¿Qué onda amarse adentro de la pileta?
Mire, yo voy a...
Pues no tiene nada peligroso como la bañera, por ejemplo.
O el colchón de agua que se
una vez me hice un tajo con la cadena esa
de
la bañera tratando de amar a una novia robusta.
Sí, era tan linda la gorda.
Y fui a parar al hospital Pirovano.
No, bueno, la gran ventaja de la pileta inflable es... su redondez, su blandura.
Igual que la chica.
Sí, igual que mi novia, sí. Es redonda y blanda como platero.
Su suavidad.
Sí.
Con el material con el que está constituido. Pero sin embargo...
Si se pincha...
¿Qué cosa, la pileta?
Sí,
se está
sí.
provocando. No, y si se pincha hay parche, señor. Existe una cosa...
No, pero ¿qué pasa? ¿Empieza a egresar el agua de un modo catastrófico y dañino para los vecinos?
No, egresa aire.
No quisiera yo... dañar a los vecinos.
Justamente. Egresa aire, no egresa...
¿Cómo aire?
No. ¿Cómo? Egresa aire.
Si se le pincha.
Si el pinche sigue para adentro y se hace un agujero y sale agua, ¿qué hago?
Ah, bueno, ahí sí.
¿Qué hago? Ahí está.
Pero antes se le va a...
Supóngase, yo estoy con mi novia en plena actitud de
amatoria, sí.
y de golpe revienta la pileta y salimos los dos por la escalera como un tsunami.
No será la primera vez que lo vengas a ver.
Y llevados por la corriente aterrizamos en la puerta de calle, hechos un trapo viejo.
Pero no ocurre así, la pinchadura se va haciendo de una manera muy
favorable. Y si revienta, no, si revienta por inflarla mucho, ahí
claro,
está.
Eso sí. Claro.
Si yo justamente le meto con el inflador ese, ¿cómo se llama?
Compresor.
Inflamil. El compresor, el inflamil.
Inflamil.
Inflapil. Y revienta. Ah, bueno, entonces no la voy a comprar.
No,
yo
no, pero
para,
es que, no,
para andar convocando a las desgracias.
Pero usted las convoca, señor, no es probable, no es...
¿Cómo no es probable?
Bueno,
me
mismísima.
Acaba de decir que un alto porcentaje de las piletas que usted vende estallan justamente cuando uno está haciendo el amor en el interior de él.
Con la gorda. Escúcheme, ¿cuánto me devuelven si me revienta con la gorda adentro?
No, ah, no, ¿tengo garantía?
Hay una garantía.
Respecto de la pileta, me refiero.
Sí, pues la gorda, sí, por supuesto. Está la garantía toda cubierta, es una garantía extendida por una semana. Sí.
¿Por una semana? ¿Qué hago con una semana?
Pero, señor,
¿qué sucede con el resto de la vida?
Pero el resto
si
de la
lo
vida...
corta, no lo es tanto como una semana.
Usted puede extender la garantía.
¿La para... vida?
No, la garantía
¿hay
de la
vida
pileta
después de la muerte, señor?
¿Pero qué es eso, señor?
¿La garantía está?
¿Hay vida después
de esta es una garantía que yo vengo buscando desde que nací.
¿El señor se llama Lucifer?
Señor, no le estoy hablando de la vida, sino de la pileta.
Ah, y habla de pavada, ¿no? Claro.
Qué lástima.
Usted puede tener una garantía extendida pagando un mínimo seguro.
¿Un mínimo seguro?
De 700 pesos, usted extiende esa garantía por un año.
¿700 pesos?
A mí lo que me llama la atención es que estas piletas son muy baratas.
Claro, 70 pesos.
Yo estuve viendo el catálogo.
Ajá.
Y son tan baratas que uno da en sospechar.
¿Por qué sospecha?
Porque son muy baratas. Sí, sí, si me pasa algo, usted me va a decir, ¿qué querés por 96 pesos?
Claro. Es que están hechas en Singapur.
Así lo sé.
Ah, en Singapur todo es regalado, ¿no?
No es que sea
hombre todo... Hombre de cobre de Singapur.
Sí. Están acostumbrados a hacer todo a granel. ¿Sabe cuántas
piletas? ¿Todo qué?
A granel. A granel.
Piletas sí. A granel. Así como los porotos.
Piletas, sí. ¿Sabe cuántas?
Te mete la mano y saca 6 piletas.
Sí. ¿Sabe cuántas piletas fabrican por día un operario de Singapur?
1.000.000.000.
No, señor, ¿cómo va a hacer 1.000.000.000?
Ah, ya me parecía que no era para tanto.
100.000 piletas por hora.
No, señor.
Entonces también tiene.
20.
¿20?
Y no son muchísimas.
Yo amo un operario.
¿Eh?
Un operario, señor.
Sí, un operario de 96 pesos cada uno, estamos perdiendo plata.
Claro, el tipo se hace rico en 2 meses, claro. Señor, escúcheme. No labura más después. Eso
bueno, yo le digo, acá llegan con un costo muy bajo.
Sí.
Y sí. Eso nos permite...
¿No serán de segunda selección? Es decir, que a nosotros nos están vendiendo las piletas falladas.
Sí. No, señor.
A mí me venden todo fallado, señor.
Sí, sí, bueno.
Incluso... Yo me compré un traje en... Nómbreme la fábrica más cara de trajes del mundo.
Es esa, no se la puedo nombrar porque si no me lo cobran acá.
Eduardo Armani.
El hermano menor usted, de Giorgio.
Bueno, tenía una famosa jazz acá.
Sí, claro.
Bueno, me compré un traje, me costó miles y miles de euros, de oiros.
Sí.
Y me lo llevé a mi casa, lo compré en París. Fui a París... ahí, ¿dónde queda?
¿Fue para eso? Señor.
¿Para qué voy a ir?
No sé, a conocer
la ciudad. No, me lo traje a casa, lo desenvuelvo y digo, muy bien, me voy a la enramada.
Ahí está.
Me pongo el traje, tiene la bragueta fallada, señor. Así como lo oye.
Y eso sin haberlo usado antes, sí, ojo.
¿Eh?
Si es que usted lo hubiera usado antes, porque si no...
No, claro, sin uso, estaba nuevo.
No entiendo lo que dicen.
Que estaba nuevo el traje.
Sí, estaba nuevo el traje.
Ahora...
No, yo no lo había estrenado, incluso... No se podía bajar la bragueta.
Ah, ese, ¿qué tipo de falla era? ¿No se bajaba?
Sí,
claro,
pero
señor.
Una vez que la bajé,
sí.
Mirando, incluso con algunos amigos.
Señor.
Una vez que la bajé, después no la podía subir. Y finalmente subía, pero no cerraba.
¿No le puso jabón?
Antes.
Sí, pero no, señor, digo, al cierre, para que corra.
No. Después, llamé a Armani... Y me dijeron que ellos mismos mandaban un mecánico.
Sí, claro. ¿Un mecánico?
Sí,
claro.
Y allá de París...
Como Rolls Royce, señor.
Sí, no, creí que era un modisto.
Y, un mecánico, ah, porque
sí,
esa es la parte mecánica.
Bueno, pero
si... Mira, si lo hubiera rajado
el ojal.
Algo,
claro.
Y le mandaba...
Viene el modisto por el mecánico.
Pero como se le rompió la bragueta, mandamos a un mecánico.
Claro.
Bueno, mandaron al mecánico, sí. Tardó como 2 meses.
¿2 meses? ¿En qué vino?
Vino en buque.
Pero, señor.
Vino en el Conte Biancamano. llegó el tipo, pero parece mentira, ¿eh? Dice, esto, lamentablemente, lo vamos a tener que mandar a la fábrica.
Sí. ¿Pero dónde está la fábrica?
La fábrica está en la ciudad de Lyon.
Sí. Allá en Francia, afuera de Lyon.
Sí, sí. Bueno,
¿otra vez
llevaron
el pantalón?
Al año me llega el traje con dos chocolatines, obsequio.
¿Pero qué obsequio, señor?
Que lo metieron en el bolsillo de atrás, los agarró el verano y...
Qué picardía.
Pero ¿cómo una casa así no le manda un traje, le repone un traje?
Sí. Con 2 kilos de chocolate, por lo menos.
Claro.
Incluso otro de gentileza.
Después me explicó, el tipo me llamó por teléfono, me decía Armani.
Ah, mire usted.
Y me dijo que esos trajes tienen un tiene una bragueta, vamos a decirlo
así. Sí, dígalo con todas las letras. Sí.
Claro. Que antiguamente era, como en todas las fábricas tradicionales, sí, con botones.
Claro.
Ellos, el verdadero traje Armani es con botones en la bragueta.
Sí.
Pero como una cosa así de condescender a la posmodernidad, habían
incorporado cremallera.
Incorporado la cremallera, pero que no se hallaban con eso, que no era lo mejor.
Y que era peligro de responsabilidad, igual.
Y me mandaron preguntar si quería con botones.
Pero, discúlpeme.
Entonces yo dije que sí, que quería con botones. Me lo mandaron. Y estaba mal armada la bragueta. Tenía los botones
desfasados respecto a los ojales, claro.
Claro, desplazados con respecto al ojal.
Ah, estaban como intercalados.
Como una cosa alterna e interna.
Pero, señor, eso
un ojal, un botón 3 centímetros más abajo.
Sí.
3 centímetros después, o un ojal, y así. Entonces, yo podía abrochármelo, pero quedaba...
No, conocido. Parece la historia de sus noviazgos.
Sí, claro, pues, quedaba como si alguien estuviera
agarrándolo
a uno desde adentro.
Desde adentro,
qué fea
sensación. Bueno, pero no sé por qué le estoy contando esto, si usted lo que quiere es venderme una pileta.
No, claro.
Cosa que no está consiguiendo en lo
absoluto. Sí, de modo alguno. Veo que ha tenido muy malas experiencias, pero con otros rubros,
sí,
¿no? Con el de la...
muy malas experiencias en todo lo que se refiere a braguetas,
sí,
infladores...
Y gordas.
¿Y qué?
No, usted hablaba de su novia y la situación en la piscina.
Sí, en la piscina, sí.
Yo le digo, ahora podemos hablar en confianza.
Sí, total, somos hombres, ¿no es cierto?
Sí. Escúcheme, lo del amor y el agua es puro cuento.
Está sobrevaluado, ¿no?
Está más que sobrevaluado, señor.
Escúcheme, ¿y las sirenas existen?
Pero no, escúcheme, cualquiera que estudie hidráulica verá que el amor es imposible...
Claro,
no.
Salvo necesito un estribo en el agua.
Yo estoy más confundido, sí.
No, claro.
No, mire, primero, según qué agua. Yo intenté hacer el amor en el Mar Muerto.
¿Y cómo le fue?
Se ahogó.
No, hay mucha sal en el Mar Muerto.
Todo flota, hermano.
Todo flota.
Sí, incluso.
Sí, te pasan los peces.
Sí.
Por adelante los ojos.
No se pueden sumergir,
no se pueden sumergir. Los pescados ahí, cada tanto meten un poquito la cabeza.
La plomada de moca.
Y miran al cielo que hacen así los peces.
Hacen la plancha los pescados.
Ay, 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 qué trabajo nos manda el señor.
Bueno, pero ahí entonces es más fácil el Mar Muerto.
No, señor, todo lo contrario.
No,
porque
todo
usted
lo
está
contrario.
Bastante
no, porque
afuerita,
la sal, no sabés lo que es la sal.
Ah, ¿cómo rayos?
Ah, amigo.
Bueno, mire, nosotros en estas piscinas viene con accesorios también, si usted lo desea.
Un salero, por ejemplo.
No. ¿Piñata? Accesorios inflables también, todos inflables.
Ah, sí.
Pregunta negro. ¿Vio los cocodrilos con manija?
No, nunca vi. Se llaman carteras.
No. Esas colchonetas cocodrilo, que está el cocodrilo acostado, porque el cocodrilo mayormente está acostado.
Está acostado.
Salvo de Carto Juan.
El cocodrilo en dos patas es algo que no se ha visto.
Sí. Y Margarito Serena y
otros animales.
En la promoción de Animal Planet, que salta para comerse la cebra, ese que se lastran siempre.
Bueno, pero hace un esfuerzo para comerse una cebra, está bien.
¿Quién no lo haría?
¿Una cebra?
Sí, se la come entera. Sí.
¿Comen cebra los cocodrilos?
Solamente.
¿Qué hace? ¿Qué coneja correrán? Porque imagínense, si yo fuera cocodrilo, no vi una cebra en mi vida.
Claro.
¿Qué me como?
El tipo...
Me dirá, pero usted, si fuera cocodrilo, no viviría en Núñez.
Por supuesto. O sí, no crea. Sí. No crea.
Bueno,
este, el cocodrilo inflable...
¿En dónde hay cocodrilos acá en la Argentina?
En la Argentina hay yacaré.
Ah, yacaré. Que son, digamos, más chicos, más sí. Pequeños.
Sí, si quiere vaya a acariciar uno y a ver... Están
no se haga el vivo, señor.
Pero,
no,
pero no son esos cocodrilones de 7 metros del Nilo, que hay en el Nilo. Por
o lo de los Everglades,
sí,
que son el
río Congo.
Alligators.
No, estos son otros, señor. Sí. Es otro bicho.
Ah,
bueno, es un cocodrilo más chico.
Del orden de la lagartija.
No, no es del orden de la lagartija.
¿Es más grande que la iguana?
Sí, es mucho más grande que la iguana.
Entonces, ¿cómo viene la categoría? ¿Viene lagartija? Sería el más chiquito.
No, es un
cocodrilo, el más grande.
Lagartija, claro.
No es una familia del más chiquito.
Para mí sí es una familia, van creciendo.
Sí, Godzilla termina. En Japón está el más grande que es el...
No, señor, son distintas especies. Lo que yo le digo, yo no tengo ese cocodrilo, tengo el inflable, que es la delicia de los niños.
¿Se lo comen?
No, se agarran de la manija, de las manijas, tiene dos.
Como también parecía.
Dos manijas tiene el cocodrilo.
Sí, a ambos lados.
Una adelante y otra atrás, claro. O una en cada costado.
No, en cada costado a la altura de...
Ah, carreras de cocodrilo con jockeys.
Sí,
claro. No, se agarran de las manijas.
Vamos, topo viejo nomás.
Y castigan al cocodrilo... me imagino que con picanas eléctricas.
Sí, es la única forma. Sí.
Que están rigurosamente prohibidas, sin embargo.
En el hipódromo.
Que nosotros en el África protegemos mucho a la fauna.
Sí. Ah, usted
para después poder cazarla con la mayor saña.
¿De dónde viene nuestro ingreso, señor?
Claro. Ah, no
bueno,
lo sabía.
Bueno, no importa. Voy a llevar entonces, ¿cuál es la más grande de estas piletas?
Bueno, la más grande es la que tiene profundidad, tiene 1.5 metros.
¿Olímpica?
No llega a ser olímpica.
Más grande tiene que ser. Tiene que ser que yo no haga a pie, porque
claro.
Yo en casa tengo un trampolín.
Sí.
Que no sé lo que pasó, porque yo encargué la casa a un constructor, a Bertagnini.
Sí.
Y el tipo se equivocó. Tenía también un trabajo en un club. Y en el club hizo una prefabricada al lado de la pileta y a mí me hizo un trampolín que daba a la nada.
Pero no vio que no había pileta ahí a su
casa. Y habrá pensado que la pileta la íbamos a hacer después.
Pero ¿cómo va a empezar por el trampolín, señor?
Bueno,
cada uno
el caso es que a mí me gustaría ahora tener una pileta como para ese trampolín.
Bueno, pero
o sea,
entonces...
con 1.5 metros me escracho el melón.
Sí. Y sí, mire, va a tener que construir y si no...
Una, por ejemplo, de 20 metros...
20 metros
de... Si bien con las costuras tiene que ser fuerte.
Claro. Sí, muy fuerte, porque mire qué sucede, hace juego.
Hace juego, ese juego no juego más, pero sí. Escúchale, de profundo.
Profundo lo máximo que tengo, ya le dije, es 1.5 metros.
¿Y para vaciarla?
Para vaciarla tiene un tapón.
Qué inteligente.
Es fácil que arregla usted todo.
Que usted lo saca, pero sí.
Saco el tapón y se inunda la cuadra.
Bueno,
pasa?
Señor, yo le dije, yo hago pileta, no hago barrio, no diseño
acá. Okay.
Ah, claro, sí, vos no haces cargo.
¿Cómo se
hacen
los barrios aquí?
Sí,
hacemos
señor.
Los barrios, después las cloacas, vamos con un barrio hasta el Río de la Plata.
Bueno, sí. Señor, yo le vendo la pileta.
¿No querés que te entube todo para que sea como el Maldonado?
Y si no sabe qué hacer, si usted tiene una rejilla cerca. Una rejilla.
No tengo rejilla, señor.
Con una manguera, yo le regalo incluso.
Una rejilla.
Una, a los 6 metros de manguera, mire lo generoso que
es. Ajá. ¿Qué color?
No importa el color.
Cocodrilo. ¿Sabe lo que puede
y
hacer?
Y usted, digo, como es, succiona por la manguera.
Ah, ¿no puedo poner el inflapil al revés?
Sí, hay el compresor,
el inflador, sí. Digamos, en una situación inversa.
Que sea ventilador, dice usted.
Que le aspira
ahí
el agua.
Ah, no quería decir.
Y sí, esos son los compresores, pero...
Pero ¿y entonces?
Tienes que adquirir el más caro.
Pero ¿y si lo agarra, por ejemplo, a uno adentro de la pileta justo que está...
Si te quedas pegado.
Absorbiendo.
Sí.
Te agarra, qué sé yo, la malla, un pie, algo.
Nunca más.
No, pero como usted no puede entrar por el por una manguera.
Cuidado que el poder de la succión es muy grande.
Sí, pero no se va a quedar pegado a la manguera.
¿Por qué no?
Entonces no funciona tan bien como decís.
Claro,
sí,
no, todo esto,
tramposo,
escúchame,
funciona.
No me está gustando nada.
¿Sabes qué? Este tipo tiene cara de funcionar.
¿Por qué no se compra el inflador a fuelle?
¿Con bandoneón?
¿Cómo es? ¿Cómo es el inflador a fuelle?
Eso por ahí dice. Mire lo que es, qué modelito. Mire cómo lo...
Y ya está. Y ya está la pileta. Miren lo que es. Una maravilla.
Bueno, me la voy a llevar así inflada.
Sí.
Ay, pero ahora no sale por la puerta.
Ah.
¿Se dobla? Ah, claro.
¿Y por qué no prueba desinflarla con el fuelle en sentido inverso? Ahí va. Suena como el demonio para el caso, ojo, ¿eh?
Bueno, una porquería.
La verdad. Bueno, pero creo que es una industria que tiene mucha tela que cortar.
Y da trabajo a muchísima gente. ¿Cuántos obreros trabajan, por ejemplo, en su fábrica?
Tres.
Lo dicho.
Y los tres son parientes, perdón, ¿no? Sí, tengo a mis dos chicos ahí trabajando.
Los tienen negro.
Sí, bueno, si no es somos la verano, familia, claro. La familia es la familia.
Bueno, lo dicho, pleno empleo.
Sí, llevémonos el bandoneón y basta.
Señores,
hay varios mensajes que han llegado vía Facebook, en La Venganza Será Terrible sitio oficial, y por mail que los tiene usted ahí.
Acerca incluso de estos temas de la pileta.
La pileta
sí, así que ahora vamos a regalar el modelo más chico de pileta. Es una de unos 25 centímetros de diámetro.
Sí, para mojar los deditos.
Sí. Adelante.
Mejor de un tazón.
Sirve como lavamanos en los restaurantes.
Adrián Fortinero, si acaba, dice, apenas rinde al final de la facu este lunes y voy. Bueno, estamos interesados. Susana Mori, ¿cómo me gustaría estar ahí esta noche? Ya iré, soy Susi de Rosario, Santa Fe, aclara.
¿Qué quiere?
Quiere estar aquí esta noche.
Bueno, no, imposible. Rubén Mor dice, estaba escuchando el programa del 24, creo, y hablaban de la pava eléctrica,
sí, señor,
conectada con un cable de plancha, y no pude evitar acordarme de un locutor del pueblo en que vivía antes. Cable de plancha, le decían, porque no servía ni para la radio, ni para la televisión. No está mal.
Silvina Fernández dice, lindos, los requiero. Maca Durán dice, qué ganas de volver a verlos en vivo. Saludos desde Angostura. Bien, gracias, Miquel.
Martín Núñez, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo está? Le escribo desde Uruguay para consultarle, sería mejor. Quiero que me recomienda algún libro sobre la historia del tango. La historia del tango de Horacio Ferrer es el libro más completo que se conoce, ya que usted es oriental, habrá una rima que no tiene ningún sentido.
Corregidor ha sacado en varios tomos, este es nuestro amigo Manuel Pampín, una historia del tango que está dividida entre dos intérpretes y dos autores, etcétera, es muy interesante.
Muy bien.
Facundo Cazorla dice, ¡y! ¡Ya hay cuarto integrante! Yo voto por Gillespie porque la rock and pop a las 6 de la mañana y después se va, sigue hablando así. Martín Alfaro, también con lo del cuarto integrante, propone a Santo Biasati. Es demasiado gracioso para nosotros. Fabio González lo propone a Marcos Bustos. Marcos Bustos también entre nosotros.
Y tiene mucha plata nuestros oyentes.
Sí, claro. Y mucho stock. Bueno.
Jerónimo García, bueno, saluda. Y nos cuenta que en el programa que sigue a nosotros, que es el programa de Daniel Martínez, el conductor se ha quejado amargamente, incluso en términos que incluían la palabrota, según dice aquí, porque al parecer le entregamos tarde el programa.
¿En serio? ¿Cómo puede ser?
Sí, habló de falta de consideración, etcétera, qué sé yo. Bueno, le pedimos disculpas.
No volverá a pasar.
A Daniel Martínez. No creo que sea mucho tiempo, porque en realidad nosotros
no creo.
Casi siempre nos vamos a las dos. Puede ser que en Mar del Plata,
bueno, pero en Mar del Plata sí, con un horario claro
de esta situación, pero yo voy a aprovechar para saludar a Daniel Martínez y para decirle que estoy encantado de ser su compañero, ya que he escuchado el programa, yo mismo lo escuché esto ayer.
¿En serio?
Yo no iba a hacer ningún comentario, pero me sorprende el amigo Jerónimo. Es un programa estupendo, excelente.
Sí, yo lo escucho, además, me voy a ir.
Así que ojalá nosotros, Daniel, podamos ser un antecedente digno de usted.
Yo lo voy a escuchar esta noche porque quiero refrendar lo que usted
escúchelo, dice. Yo lo escucho siempre cuando me voy yendo hacia mi casa y luego también.
Pero perdón, Daniel Martínez se llama el conductor.
Y le pedimos perdón y le deseamos lo mejor, como corresponde de un compañero a otro.
Sí, señor, muy bien. Olga Alcaya dice gracias para Daniel, el aplauso. Olga Alcaya dice, hola hermosos vengadores, es re bueno volver a escucharlos otra vez, son geniales. Puede ser que los inviten a San Rafael, Mendoza, y así te pido, negro, personalmente, que seas mi amor. Mañana ser Pombal. A Day Montiel, le grito, querido, qué alegría volver a escucharte, y se va.
Negro, me gustaría que hagan un discurso sobre internet, las redes sociales y la computación. Muy bien.
Sí.
Señor director. Señorita vicedirectora. Señora secretaria. Miembros del cuerpo docente. Padres. Madres. Alumno.
Internet.
Sí. Redes sociales.
La internet. Las redes sociales. Y la computación. No serán óbices. Para nuestros fines educativos.
¡Bravo! ¡Bravo, caramba! ¡Bravo!
De manera que hemos resuelto que cada alumno tendrá una computadora, una red social y una internet.
¡Bravo! ¡Bravo, compañero! ¡Todos y todas aplaudan, carajo!
Bueno, Alejandro, ¿cómo está? Le escribo de Uruguay. Ya se le recomendé el de Horacio Ferrer.
Sí.
¿Y a qué le recomendó
bueno,
el de Corregidor?
Señor.
¿Qué quiere ahora? Dale.
Ricardo Flores dice que es de La Tigra, provincia del Chaco.
Ah, sí.
Propone también como cuarto integrante a Capusotto.
Ajá.
Y dice, negro,
pero
hablar...
todos con, proponen tipos...
Que sí, la radio,
por si solo ganarían el doble de que lo que todos nosotros juntos
en
que no necesitan lastres como el nuestro. Así que...
y dice negro, habla de Boca y cualquier...
bueno señor director
no.
me encanta que estés en Radio del Plata, grita Susana Urien. Ya que no recibía buena señal de radio, sí, le pasaba y tiraba mala onda.
Sí.
Bueno, ¿no me dedicarías? Parece mentira, dice Susana. ¿Cómo no? Otro día.
Yo soy el de siempre, yo nunca cambié.
Un día se lo trae.
Qué lindo.
Hoy lo podemos cantar.
Dale. Muy bien, vamos a anotarlo. A ver, Rafael Mondon, o Mondón, dice saludos pero desde Montevideo. Seguramente por carnaval ande por ahí.
¿Para cuándo el cuarto integrante, dice Belén Castrillo, puede volver Rolón? No, señor, no puede.
No, no, está preso.
Si pudiera, ya estaría aquí.
Claro.
No puede Rolón, no puede Gillespie.
No puede Tronati.
No puede Cocosilli, no puede Tronati. ¿Qué querés?
No.
Manuel Torres, no es el cuarto integrante, es un oyente que escribe. Dice, son unos capos, los escucho desde ayer.
Ah, por eso.
Pero, siempre nos pasa lo mismo.
Y ya va a ver la semana que viene.
Pero parece que lo conociera desde hace años.
Ajá.
Alejandro, te pido un favor, ¿podrías contar las historias de espejos? Esta noche no, porque no los voy a escuchar, pero igual
me
da un mensaje.
Justo, ¿qué iba a contar yo esta
historia
noche?
De espejos, compañero espejo.
Sí,
claro.
De Carlos Espejo, el padrino de los novios.
Bueno, es un piola, Manuel.
Alejandro, ¿va a presentarse en Uruguay este verano? Dice Serrana Fuente.
Se termina el verano ya.
Ya se termina.
Sí,
no
me parece.
Termina, claro. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y vamos a regalar piletones o fuentones para lavar la ropa.
Y vales para escuchar el programa que sigue también.
Sí, a las madres que se encuentran aquí, ¿eh? Siempre un buen regalo para una madre es una tabla de lavar.
¿Te parece? Una tabla de surf.
Un trapo de piso y todo eso. Para que la madre pueda lavar mientras usted tranquilamente...
Adiós, mamá. Voy a salir un ratito.
Me voy a acabar, ¿eh? Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
El ministro de Educación de la Nación, el profesor Alberto Sileone, ¿cómo anda usted en el medio de la tempestad?
Hubiera preferido otro inicio de año. Como Estado Nacional hicimos lo que debíamos hacer. Me parece que no se ha comprendido la naturaleza del momento en que estamos. Nosotros no tenemos a cargo a los docentes de la Argentina. Están a cargo de cada una de las provincias. Entonces, tenemos una discusión con los gremios que solo es a los efectos de fijar un piso mínimo debajo del cual no puede haber ningún docente. Parece que hasta el miércoles será una etapa de conflicto y después con tendencia a aclarar que el paro no es exclusivamente salarial, sino también político y cultural.
Mónica y César están en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 98%. Comienza la huelga de los maestros convocada por los gremios nacionales por 24 horas. La exsecretaria general del gremio docente, Marta Maffei, negó que el conflicto lleve a una crisis como la carpa blanca de los 90. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, la huelga será por 48 horas. El Frente Amplio Progresista criticó al gobierno nacional. La dirigente Margarita Stolbizer aseguró que claramente lo del gobierno no es progresismo cuando el ajuste tiene cara de docente. Vigiladores privados bloquearán hoy el peaje de Panamericana y Ruta 197 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Reclamarán una serie de reivindicaciones laborales a las 7:30 y será protagonizada por los vigiladores que se desempeñan en la empresa United Corp. SRL, que presta servicio para la concesionaria vial. El vicepresidente de Venezuela asegura que nadie quiere suceder a Chávez. Elías Jagua descartó que exista una división entre los seguidores del mandatario, quien se recupera en Cuba de la nueva operación por el cáncer que padece. El cielo está nublado en Buenos Aires, 22 grados la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Oficiales de la Lotería Nacional te desean que sueñes con los numeritos.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, es Avenida Corrientes 1283, este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos hoy de costumbres concernientes al aseo y la belleza. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero la historia de estos temas abarca muchos siglos. Casi siempre agotamos estas charlas en la antigüedad clásica. Hoy nos internaremos en la Edad Media e incluso el Renacimiento. No, al Renacimiento. Vamos a empezar con el siglo XVII y seguiremos adelante. Incluso saltaremos al Renacimiento.
Tenemos el Renacimiento y le metemos a la Edad Moderna.
Directamente a la Edad Moderna, ya bien entrada. Bien, tan bien entrada que falta poco para la Edad Contemporánea. Algunos recordarán las charlas anteriores, otros no. Hemos hablado de prostitutas griegas que se cubrían el escracho con miel. Hablamos de Cleopatra que se bañaba con leche de burra. Y había escrito también Cleopatra, según se dice, ¿no?, un tratado de belleza. Hablamos de los hindúes y de sus abluciones con estiércol de vaca para lavar el alma, ya que no hay cuerpo, ¿no? Y hasta también hablamos de los orines importados de España para cepillarse los dientes.
Y de los perros que lamen a sus dueños.
Y así, recién. Esto lo hicimos recién. Ahora hablaremos de lo que sucedió a partir del siglo XVII. En Francia, mientras en la mayoría del resto de los países europeos se amontonaba el colorete en las mejillas, las francesitas procuraban conservar o aumentar la blancura de su tez. Se utilizaban combinaciones extrañas a base de pepinos, azufre, tiza, cal, bueno, y las consecuencias eran terribles. Algunas se ponían esas mezclas en el escracho para ir a las fiestas cortesanas y luego parece que tenían que desaparecer durante largas temporadas para recomponer el rostro de los efectos de las quemaduras y la humedad. O sea que por una noche de buen aspecto, o en todo caso de lo que ellos creían era un buen aspecto, tenían que pasar meses recomponiéndose el desastre que aquellos mejunjes hacían en la cara. Existían blanqueadores menos fuertes, menos nocivos. Los hacían con flores de haba, agua destilada de lirios, jugo de limón, aceite de talco, leche virginal, de la cual no se explica su procedencia. Bueno, parece que estos ingredientes debían ponerse en un frasco, taparse bien, y se ponían bajo el sol de verano durante un mes, y recién después funcionaba, o quizá no. Se usaban también cremas de día y de noche. Claro. En el siglo XVIII la crema de belleza, la crème de beauté, tenía mucho auge, por no decir otra cosa.
Sí, claro.
Había unos vendedores ambulantes, medio charlatanes, que viajaban junto a los sacamuelas y a los vendedores de elixir, y parece que se vendía en toda la ciudad una crema que se llama Afrodita y Faón. Y decía, ¿no?, en el frasco: tan perfecta para la piel que es imposible no darse cuenta de que la belleza que proporciona y los años que quitan no vienen de la naturaleza sino del arte de los dioses.
Frasco grande era ese.
Estaba escrito con esta voz, además. El rey Luis XIV, que ya estaba un poco viejo, estamos hablando del año 1708, por eso digo el siglo XVIII, algunos dirán, ¿cómo Luis XIV en el siglo XVIII? Y bueno, alcanzó a asomarse el viejo Luis al siglo XVIII. Bueno, parece que Luis se compró 500 frascos, ni uno más ni uno menos de esta crema de belleza. Deme 500 frascos, dijo. Y todas las noches se surtía, junto con los masajes que le daba una mina, una buena dosis del ungüento. El nombre del producto, Afrodita y Faón, viene de la mitología clásica. Faón era un señor de Lesbos, y parece que un día, siendo ya bastante viejo, feo y pobre, era barquero Faón, trabajaba de barquero. Bueno, usaba un barquito para pasear a los ancianos, y un día se le presentó la diosa Afrodita disfrazada de anciana. Tan luego Afrodita, que es la diosa de la belleza, y pidió que la cruzara con el bote hasta alguna costa cercana. Faón no le cobró a la vieja, o a la supuesta vieja, y en recompensa la diosa le dio un frasco que contenía un extraño bálsamo con el que ella parece que se untaba todos los días.
Claro.
Faón lo aceptó y en cuanto empezó a usarlo, adquirió una admirable belleza y se enamoraron de él, viejo y todo, todas las mujeres de la época. Especialmente se enamoró de él Safo de Lesbos, mire qué cosa. Faón no le dio bolilla y Safo se precipitó al mar desde el alcantilado de Leucade, que es, Leucade sería mejor, que es lo que hacemos todos nosotros cuando alguien no nos da bolilla, Nos precipitamos al mar desde el alcantilado de Leucade. A finales del siglo XVIII, es decir, muchísimo después, todas las mujeres de París se untaban la jeta con esos ungüentos, para ver qué pasaba.
A ver.
Otra moda curiosa eran los lunares artificiales. Mirá vos. Las minas acostumbraban a comprarse un lunar, se lo ponían en la cara, se llamaba Mouche, como el jugador de Boca, aunque ellas insistían
en pronunciarlo mal.
En pronunciarlo mal decían mush.
¿Qué cosa?
Mosca.
Pero se compraban.
Sí, sí, ahí? Se colocaban en puntos diversos de la cara. E incluso hasta había un lenguaje particular acerca del lunar, algo así como el abanico entre las damas españolas, ¿no? Ponerle la muchacha que se ponía el lunar bajo el ojo izquierdo, estaba comprometida. La que lo hacía bajo el ojo derecho, buscaba novio. Las casadas se lo ponían en el mentón, bueno, las quebradas fraudulentas en el entrecejo y todo por el estilo. En fin. Miles de posibilidades hay para ponerse lunares,
sí.
Y miles de situaciones puede ocupar este lunar, o más lunares, hasta puede hablarse de un alfabeto morse de los lunares si usted tiene suficientes lunares.
Pensemos, Alejandro, que era un gesto de bastante audacia, porque muy poco tiempo antes, unas décadas antes, por tener lunares, una podía ser tomada como una presa del demonio.
Así, ¿no? Es, sí, sí, sí. Vamos. El lunar era un indicio de la posesión diabólica. La moda llegó a tal punto que las mujeres comenzaron a dibujarse 8 o 9 lunares en la cara, lo que hizo que el célebre predicador Massillon terminara diciendo un sermón muy comprometido ante la corte en contra de los lunares. Sermón que terminaba diciendo: lo único que falta es que se pongan lunares en la pechuga. Al otro día, varias damas llevaban lunares allí mismo donde había dicho este señor y le llamaron justamente lunares de Massillon. ¡Qué lindo lunar de Massillon que tiene la señora allí donde le dije! Allí en el paso de Uspallata. A Luis XIV le gustaban las rubias. Volvamos a Luis XIV.
Sí, claro.
Hemos hablado muchas veces de Luis y de una de sus amantes más famosas, Madame de Montespan, que era morena, pero se hizo teñir, hizo toda clase de hazañas para estar con el pelo más claro, ¿no? Se cambiaba el color como podía, en realidad. Había recurrido a la famosa bruja Lavoisin, que también llegó a fabricarle unos filtros de amor que casi terminan con la vida de Luis XIV, ¿no? Lo hemos contado aquí. Bueno, se ponía Madame de Montespan en la cabeza ácido, frutas, orines, discúlpeme, y así durante mucho tiempo llevaba un color más o menos clarito. Había también depilatorios en ese entonces para suprimir los llamados pelos superfluos, como dijo el japonés. Estos depilatorios consistían en recetas un poco pintorescas. Había que usar las cáscaras de 50 o 60 huevos, bien pulverizadas, mezcladas con estiércol de gato, todo esto reducido a polvo y todo mezclado con vinagre bien fuerte. Después había que untar aquellos lugares que uno quisiera depilar. Fue Luis XIII, el hijo de Enrique IV, el que estableció la moda de la peluca, digo en otro orden de cosas,
sí, claro.
De la peluca para hombres. Se había quedado pelado rápidamente y se puso una peluca de esas que ustedes vieron después hasta la Revolución Francesa. En un principio las pelucas conservaban el color natural, rubio, moreno o blanco para los canosos. Pero estas últimas pelucas eran difíciles de conseguir, las canosas, ¿no? Supone que los hombres grandes ya han hecho fortuna o no tienen pelo, en fin. El caso es que para no tener que andar incomodándose, corriendo detrás de canosos pertinaces, se empolvaba la peluca y así quedó la costumbre. Las muchachas tenían también mucha preocupación por sus senos. La célebre y ya nombrada Voisin vendía productos destinados a proporcionar mágicamente pecho a las que no tenían. Sin embargo, parece que las recetas no daban muy buenos resultados. La duquesa de Defoe le dijo a una amiga, que era nada menos que Madame de Montespan, dice: profunda es mi queja y mi tristeza, cuanto más frauto menos sale. Todos saben que la suciedad era normal en los palacios, donde los cortesanos hacían sus necesidades donde podían, etcétera, etcétera. Una cosa además que siempre le ha gustado mucho a ciertos republicanos,
totalmente,
que creen que la diferencia entre la monarquía y la democracia consiste en la existencia de baños en los edificios públicos. Bueno, el caso es que había perfumes. Había, como la gente se bañaba poco, Fernando de Nápoles tenía la costumbre de usar mucho perfume, pero ¿por qué? Es un tema un poco escabroso.
Es un poco, sí.
Parece que se sentaba el hombre, incluso durante los conciertos que daba su bella esposa tocando el arpa, uh-huh, en el salón de su casa, se sentaba en su, sí, retrete portátil mientras asistía a esos conciertos. Un asco.
Sí.
En eso sí, es mucho mejor la democracia.
Bueno, no,
algunos dicen que a lo mejor tocaba mal la esposa.
Sí, sí,
dice,
sí.
¿Cómo toca su esposa?
Mira, ya lo ve.
Claro, ya lo ve. Con respecto a los perfumes, digo, siguiendo en este mismo asunto, se aplicaban de forma muy especial. No había vaporizadores, entonces no se habían inventado todavía. Y para perfumar un ambiente grande, llamaban a una criada, le llenaban la boca de perfume, uh-huh, y estas criadas desarrollaban una técnica interlabial o interdental para desparramar del modo más democrático, uh-huh, el perfume. Bueno, entre otras cosas, dada la suciedad del ambiente y el correspondiente mal olor, también eran muy usados los pañuelos perfumados que la gente se llevaba a la nariz cuando la pestilencia alcanzaba proporciones inaguantables. María de Médicis tenía una colección de pañuelos perfumados increíble, dice aquí. ¿Por qué va a ser increíble? Yo creo en los pañuelos perfumados. No sé por qué uno no puede creer en un pañuelo perfumado. Bueno, el caso es que María de Medici era la mujer de Enrique IV, cuya pestilencia era proverbial. Era un buen rey, pero su mal olor era principesco. Bien. Debajo de las sedas y los encajes, decían las crónicas, señoreaba la roña. Hasta tal punto que una gran dama pudo decir a la otra, tengo un ayudante tan sucia que aquello negro que se nos hace entre los dedos de las patas se le forma a ella entre los de las manos.
Bueno, no voy a decir nada.
Otra consideración, esta la hace Voltaire, ¿no? En Oriente, por ejemplo, al casarse se dejaba la barba, incluso para denotar que eran hombres mayores. En Europa hubo varias modas de barbudos. Casi todos los cortesanos seguían la moda del rey. Durante el reinado de Luis XIV se usó la barba descuidada.
Claro.
Todos cuidaban de que su barba resultara descuidada.
Esa moda también.
Para, bueno, pues en Luis XIII la llevaba corta y en punta, Enrique IV cuadrada, Carlos V de España y Julio II el Papa y Francisco I de Francia pusieron de moda los cortes de barba larga y peinada. Ajá. Bueno, quiero decir lo siguiente para terminar, ¿no? Es hermoso este informe,
sí,
sobre las costumbres higiénicas y cosméticas. Lo que quiero decir es que usted debería elegir a alguien para dedicarle esta
noche. Bueno, Alejandro, estaba pensando en principio esta cuestión que uno toma como natural, ¿no? El surgimiento de esos cachos de proteína de distintos colores, de distintas formas y texturas, como si el pelo tuviese, como si el ser humano pudiese tener todavía algo natural. Y sabemos claramente desde el comienzo de la humanidad que no, que usted acaba de contar varias de estas historias. Lo curioso es que al mismo tipo de arreglo para una parte del cuerpo, de afeite o de gracia para lucir mejor, se le han dado distintos significados. Y creo que esto es lo más simpático de la cultura, que es también casi lo más simpático de la política. Aquello que significa para unos una cosa, para otros significa exactamente lo contrario. Y muchas veces, por ese tipo de diferencias, darle a lo mismo un nombre diferente, se producen las guerras o las confrontaciones.
Así es.
Pensaba, por ejemplo, en nuestros amigos chinos, que tantas veces han ilustrado bellamente este programa, los mandarines, por ejemplo, y la costumbre de ir enroscando el pelo hasta que cobrase la forma de una pequeña serpiente que se movía anudada al final con un moñito de un lado para el otro. Y esto era un símbolo de, primero, de distinción, después también de elegancia, y finalmente se convirtió en un símbolo mismo de la vieja China, o sea, por 1911.
Claro, en la Manchuria.
Exactamente.
Sí.
Y después pensaba también en los marineros, nosotros que hemos estado a bordo alguna vez, hace mucho tiempo, sabemos de esa vieja costumbre que le da origen, por ejemplo, a eso que se llama aquí el patito, esa especie de pedazo de tela que va en la espalda, para cuidar que la trenza, la crencha engrasada, esa de todo marinero que se precie, caiga allí. Y después pensaba finalmente en nuestro heroico cuerpo militar de patricios, el regimiento de infantería 1,
que alguna vez le dio a ese pedazo de pelo enroscado sobre sí mismo y colgante allí en la espalda el carácter de un símbolo tan fuerte que se hicieron matar. Por eso hubo un episodio llamado el motín de las trenzas, ahí en lo que es hoy el Colegio Nacional, donde con tal de no dejar cortarse la trenza, justamente estos muchachos fueron a la muerte. Pero estaba pensando que para dedicatorias, ¿cómo no elegir una mujer en el día de hoy, por ejemplo? Una que...
Tiene que ser una mujer pequeña, porque las mujeres pequeñas se pusieron de moda a partir del siglo XVIII.
Justamente, y quizás, digo, ahí está la cosa. Cuanto más grande era la trenza de un marinero, esto lo hacía valer más. Cuanto más grande era la trenza de un mandarín, esto le daba una alcurnia diferente. Y sin embargo, esto mismo, el mismo afeite, la misma gracia trasladada a una mujer, necesita cambiar de carácter, de categoría, para significar lo mismo, es decir, más, una especie de privilegio, de lugar mayor. Allí donde uno vea en sí un rasgo grande y grosero, que mejor lo busque cuando vea una mujer, de tal modo que esa marca sea sencillamente pequeña.
Y pequeño es el vals que oiremos en atención a esa moda de la pequeñez, que siempre informó la belleza femenina.
Sí, acuérdense
los tanto pies... en la China, donde los pies pequeños eran una muestra de belleza, en Occidente las pequeñas manos, las pequeñas cinturas, y en general la pequeñez de la mujer suele inducir al hombre a una especie de estética de muñecas de porcelana. Hay una forma, incluso creo yo, de amar a la mujer menuda y pequeña, y otra de amar a la mujer importante. No estoy hablando de obvias cuestiones de peso y de envergadura, sino a distintas ternuras. Una distinta ternura nos produce la mujer menuda, delicada y frágil, y otra es la que nos produce la mujer arrojada, fibrosa, grande y llena de culo.
Lo mismo sucede, Alejandro, con cada sector del planeta, del mundo que el hombre ha creído ir y poder conquistar, digamos, la sutileza para navegar un río lleno de meandros o el coraje necesario para abordar un oleaje fuerte, como si alguna vez uno estuviese conquistando realmente algo, ¿no? La clave, una vez más, suele estar allí, en eso que resulta finalmente ese adjetivo del comienzo.
Pequeña, vamos a escuchar, es un lindo vals de Osmar Maderna, que escucharemos en la versión, creo yo, que de Juan Trepiana, finalmente, en solo de piano. Adelante.
Thank you.
Era Juan Trepiano, La venganza será terrible, pequeña.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Editorial de los Cuatro Vientos publica su obra con la mejor calidad de impresión y con altísimo cuidado en su edición. Cubrimos todas sus necesidades: diseño, diagramación, venta, distribución, prensa, difusión y corrección profesional. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. El miércoles, desde las 19, Deportivo Quito, Vélez y pegadito, Boca Fluminense. Deportivo Quito, Vélez y Boca Fluminense, el miércoles desde las 19. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en el Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad del 98%. La Asociación de Trabajadores del Estado convocó un paro nacional para mañana miércoles. El gremio reclama una recomposición salarial y un espacio de discusión para que el problema de los sueldos del sector público sean tomados como problema de toda la Argentina. Roger Waters aclaró que nunca dijo que las Malvinas debían ser argentinas. El cantante británico acusó a un periodista argentino que no comprendió sus palabras en una conferencia de prensa que dio en Chile como causa del supuesto error. Sin embargo, la declaración del músico sí fue pronunciada, pero en un reportaje exclusivo con el canal de televisión nacional de Chile. Continúa el paro de los colectiveros de la 126 en La Matanza, en reclamo de más seguridad. Un grupo de delincuentes atacó a balazos a un colectivo en La Tablada y luego desnudaron y golpearon al chofer. Lula se recupera de una neumonía y ya no tiene fiebre. El médico que lo atiende explicó que el expresidente de Brasil se someterá a varios exámenes para confirmar la causa de la enfermedad que lo mantendrá en el hospital hasta el viernes. El cielo está nublado en Buenos Aires, temperatura 22 grados, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, y que no te griten en la esquina, ¡escudero, escudero! Mientras disfrutan del éxito de Dulce Amor, Cacho Riera y Rocío Garzabal siguen siendo muy íntimos, y Silvina Escudero habría estallado de celos. ¿Le pusieron los cuernos? Digan whisky, las fotos exclusivas del casorio de Rocío Virao. Habla el chacarero, no voy a formar más parte del circo de Carmen. Además, las vacaciones de Araceli, segundo Cernadas separado, Juanita y el regalo a su abuela, y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos.
¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué bien que le estamos pasando en el crucero.
Es que el sordo está ensayando. Por favor, si nos puede esperar un rato. Que todavía no es su momento. Gansé.
Déjelo, pobre hombre, que se divierta.
Por favor, ya le explicaron cómo es, Gansé.
Disculpelo.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, esto es Radio del Plata, es 360 Televisión Digital. Estamos en vivo, el programa se hace con público, la entrada es libre y gratuita, y es el momento de decir que este es el preciso instante en el que comienza el mejor
¿Qué segmento?
Camisa de 11 varas para Barton.
Que dice así.
¿Tiene algo suelto?
Bueno,
nuestra habitual sección dedicada a los alimentos, y en este caso se trata de una noción que hemos hecho.
Una emoción.
Ah, sí.
Una emoción, la verdad.
Para volver a la venta de productos sueltos.
Sí.
Nada de encerrar el producto. Espere que me voy a...
Ahí está. Sí, le quedó, quedó el producto. Digo, que vendemos
justamente
ahí.
Un pedazo de producto.
Sí, usted viene envuelto.
Pegado aquí a la, al escracho.
No es lo que se dice un niño envuelto, pero...
Sí, casi todo viene empaquetado.
Sí, señor.
Y nosotros, que somos de Greenpeace, queremos volver al producto suelto.
Todo libre.
Y vos lo veas.
Banca de paquetes.
Claro. Y además vos podés pedir lo que quieras.
Sí, señor.
Deme 222 gramos.
No, 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 no se puede. 222. Ah, no, ¿no tenés pesas, papi?
Un poquito más. Sí. Siempre te dicen, un poquito más no me importa, 6 kilos.
Va una palmerita de chapa, le
dice. Sí, sí. No, una palmerita de chapa.
Que es la que se le acaba de caer al suelo.
Sí, sí. No, peor es... El que...
Salud.
No, no, le dio asco a la palmerita, tírela, tírela. Ay.
Todo suelto. Peor es el que va comiendo mientras...
¿Tiene algo suelto, señorita? Ya lo ve.
Ya me parecía, compartimos.
El que le come de la lata mientras
se la están poniendo.
Ah, el almacenero. ¿Existe todavía eso? El
no, casi no existe.
A mí me gustaba el almacenero con las manos gordas, sucias, las uñas luctuosas.
Como de peludo batatero.
Claro. Venía del fondo. Y vos le pedías, deme un cuarto de galletitas. ¿Cómo no? Decía el tipo. Y metía la mano adentro. Nada de guante.
No, de guante
de plástico ni nada. No, señor. Metía la mano adentro. Una mano que apenas si cabía en la lata. La retiraba, ponía, miraba con ojos viscos. Miraba el peso.
Cuando lograba sacar la mano de la lata como el mono.
Y después se morfaba una. Como diciendo, ve... Estos productos son tan buenos que hasta yo me los como.
Sí, las galletas bocado de dama, ¿cómo se llamaban esas cosas?
Boquita de dama.
Boca de dama. Boca.
Ah, yo conozco todos los nombres de galletitas.
A ver,
¿sí?
¿Esta? Rococó, ¿cuáles son las rococó?
Sí, y parientes de las bocas de
muy
dama.
Muy bien, señor. Son de la misma masa.
Sí, señor.
Buenas tardes. Yo soy, me llaman, no puedo decir cómo me llamo, pero soy fabricante de galletitas.
Bueno, y la
oh, qué burlo, diga así, ¿eh?
La cremona, ese, no, la...
No, la cremona
cremocoa,
es...
quiere decir, tenemos. No, las cremonas son
una forma
redondas con mucha, mucho pegamento en el medio, y las cremocoas son bañadas en chocolate, no se las aconsejo porque los trajimos en febrero del año pasado.
Pero es la boca de dama cubierta de chocolate.
La boca de lobo,
sí,
eso.
No, la que dice usted son otras.
Es esa,
tenemos también, bueno.
Los triangulitos. Hay mucho el femenino y diminutivo en las galletitas.
Sí, porque se llaman galletitas. Su nombre es diminutivo y femenino.
Pero
para establecer una concordancia,
claro.
Es para huir del anacoluto.
Sí, muy bien, lo dijo usted. Igual. ¿Por qué no le pone galletitas anacoluto?
Claro, galletitas... ¿cómo se llaman estas galletitas? Se llaman...
¿Qué quiere decir? ¿Porteñita?
No, en vez de porteñita, porteñazo.
Claro.
Ah, sí.
¿Estas cuáles son? Estas son porteñas. Y hay una...
¿Ya probaste la chiquita? Ahora probé la otra.
No. Tiene que haber correspondencia de género, número y etcétera.
Claro, si no, no se la como.
Pero ya... se están terminando. Hay unas que no son galletitas, pero
están
que son...
Atención, señor.
Una especie de tacos mexicanos. Que se venden como panes.
No tiene nada que ver con la galletita.
No, sí, son parientes. Está... Y en esa línea de nombres se llaman rapiditas.
Ah, pero no son galletitas, yo las conozco.
No, son...
¿Rapiditas?
Son como...
Rapiditas, yo las conozco.
Sí, como tacos, sí, pero se venden como galletitas.
Nunca vi ninguna.
En un paquete.
Ese es rapidísimo, ¿no?
Bueno, claro.
Bueno, no, pero yo me refiero también, por ejemplo, a los porotos.
Claro.
Los porotos...
Ah, eso se vende suelto.
No, señor.
También le vendemos suelto.
Alubia.
Usted, para...
El dulce leche. A mí me gusta que el tipo me lo corte y yo le digo cómo lo quiero de grande.
¿El dulce de leche? ¿Cómo lo
el vamos dulce a... de batata? Ah, no importa. O de membrilo.
Sí, hay que lo seguir. Que
sí. A mí me gusta ver cómo el tipo me corta un pedazo del tamaño que yo quiero.
Ahí está.
Bueno. Y no que me tengo que comprar una lata grande así de dulce de
sí,
batata.
Pintada por Leonardo. Sí.
Claro.
Sí, pero se le seca también.
¿Y cómo?
¿Cómo tapa la lata? Una vez abierta la lata.
Sí.
Como se le cortaban antes.
Pero
el
la
dulce
lata...
de batata a la intemperie no le aguanta nada, señor. Se seca.
¿Cómo? No, señor. Ajá. Yo he comprado en señoras almacenes que lo tenían
papel
con... adentro de la heladera.
Sí,
lo tiene.
Sí, adentro de la heladera.
Cierto, está... En secreto es el
tapado.
Papel.
El papel.
Está tapado, señor.
Es pegajosísimo.
Por eso, tiene que tener esa baba.
¿Cuál? ¿Esta?
El es baboso, no, esa no. Sí, mire, mire.
El dulce de batata. Tiene sí. que ser baboso.
Sí, sí. Porque, ¿sabe qué? Yo cuando lo estoy cortando,
no.
se me hace agua a la boca.
Señor, por favor. Ahora hacen el procedimiento.
Había venido del fondo y ahora esto.
El procedimiento del corte que al
sí,
que usted
sí.
presenciaba, ahora ocurre en bambalinas.
Ah, no, ¿en serio?
No, en un almacén.
Bambalinitas.
Fuera de escena. Usted en el supermercado no vio las bandejitas ya.
Claro, alguien las tiene que cortar.
Vamos,
y
corta,
la corta
vamos.
Un tipo al lado del cual el tipo ese que venía del fondo con las manos de uñas luctuosas,
sí.
ese tipo es el doctor Cormilló.
Sí. El doctor Kilder, por la época.
Claro. Unos tipos muy desagradables que vienen ahí y a propósito escupen y maldicen el dulce
no,
de
sí,
plata.
Ah, no, y le hacen
sí,
cosas, le hacen...
Porque lo odian a usted.
Sí, a usted cortan todo. Hay un tipo que en los supermercados trabaja detrás de escena.
Sí, soy yo.
El verdugo.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Y se dedica a cortar. Corta dulce de batata, corta dulce de membrillo, corta queso fresco, queso cremoso,
todo
queso
con el mismo
cuchillo.
Incluso con la mano, pobre hombre, sí. es un karateca.
La pasta de maní, como el turrón de maní,
más
para no decir sí. marca. Todo eso...
Sí.
Después lo pone
los corta, los mete en un plástico y le pega con saliva un precio.
Sí, cualquiera.
Cualquiera.
No, sale todo.
Yo que a veces iguales,
sí.
pedazos de igual tamaño valen muy distinto. 20 pesos, 200 pesos. Y bueno, como no sabe nada, yo le doy el bueno.
O le cambia la etiqueta, que es lo que hace un ama de casa más responsable.
Claro. Bueno, pero usted qué más quiere suelto, porque hay muchas cosas que se venden aún sueltas.
Sí.
Lo que usted decía de
por empezar la leche.
Ah, la leche,
leche suelta.
Suelta.
Sí, vos vas suelta al supermercado y en un tipo no digo que vaya a tu casa el lechero.
No.
Que ya ese color local tampoco. Pero en el supermercado un tipo está el tarro ahí, bueno sí. y el uli, ¿no?
Saca la tapita del tarro que es la medida.
Así como te venden la ensalada rusa,
la ensalada
que viene suelta
sí,
en el.
Claro. Pero usted se atreve super. A comprar ensalada rusa.
No, no me, no, nunca me atreví.
La aceituna rellena viene toda así en patota.
Sí, a granel.
A mí me dijo un tipo que en la ensalada rusa hay pedazos de papa del año 39.
Sí. Del papa
y puede
del
ser porque el fondo de la bandeja.
Claro, nunca termina de irse.
Y es nunca.
Y nosotros la llenamos.
La rellenamos.
Claro. Entonces lo del fondito, lo de los ángulos,
sí
no
queda.
Se va nunca. Y por ahí... Te toca un tipo, uno nuevo, que recién empieza, yo lo voy a empezar por el ángulo. Y te metió una papa
claro.
del tiempo de la inundación.
Y sí. dicen después. Claro.
¿Sabe que lo mismo ocurre con, y esto ya no solo en la ensalada rusa, sino en todas las comidas que lleven arvejas? Las ¿Eh? arvejas.
Abejas, le entendí.
No, claro, arvejas.
Sí, claro.
Provienen
yo
de...
no se las pruebo las abejas.
Las albercas.
La miel sí.
Sí, ojo, pero no es lo mismo que el bicho adentro.
Arvejas, señor, guisantes para los españoles. Provienen de cualquier otro plato. O sea,
sí,
recicla todo el tiempo la arveja.
Sí, va, sí, pasa de protagonista, actriz de reparto,
sí, señor.
La arveja.
La arveja es un
y
vegetal.
Es la misma arveja, porque es desechada por comensales.
Es la arveja guacha, es la tremenda
sí.
rama de la arveja
cada
guacha,
vez,
sí.
además, va en platos más complejos.
Sí.
Primero es arvejas.
Sí.
Después, guiso de arveja, que ya tiene otras cosas.
Sí.
Después, puchero. Ahora, lo peor es cuando vos te encontrás una arveja... En algo no muy vecino.
Claro, los capeletes aparecían.
Ahí está.
Bueno, sí.
Un bife con papa frita y viene con una arveja.
Sí.
¿Qué hace esa arveja ahí?
Y la arveja negra, ¿vio que hay una arveja negra?
Sí, es la
peor.
La arveja negra es la peor.
Hay unas arvejas negras duras.
No.
¿Estás seguro que son
se
arvejas?
Se llaman pasas de uva, sí. señor. Déjese jorobar.
Que de pronto hay una, dos...
Sí, ya
ah,
sé,
usted
sí.
es la que viene
la del gorgojo.
Sí. Sí, hay
hay una que es
mejor la del gorgojo que la otra.
El mejor destino de la arveja es la sopa de arveja partida.
¿Sí?
Sí, no, sí. Cuando ya la arveja está partida, la ponen dura la arveja cuando la compra
este chico.
Veo que venden las arvejas.
La ponen a secar arriba de las chapas.
Está disecada, ¿no?
Sí, sí. Arriba de las chapas del supermercado, veo que es un galpón.
¿Cómo lo van a poner ahí?
Igual que el tomate, señor.
Y cada semana va un tipo a cambiarla. Arvejas secas, ¿no es cierto?
Y con eso, veo que después la sopa de arvejas partidas se le transforma en un bloque si la deja.
Yo creo que usted solamente come sopa de arvejas partidas.
Si lo que toma esas cosas, viendo tanta comida natural.
En invierno, con
el invierno no tiene que ver, el invierno con la arveja.
Para comer porquería.
Porque da mucho calor, se levanta temperatura.
¿Da calor la arveja?
Sí. Bueno, depende. La sopa de arvejas partidas, sí, sí.
Si la mezcla con lava, déjese jorobar.
Da mucho calor. Y si usted la deja para el día siguiente, porque siempre sobra,
sí,
le queda después un ladrillo que lo puede untar en las galletitas.
O calentarlo y ponerlo en la capa para las patas, ¿no? Está bien.
Sí, no, pero eso ya frío, le digo.
Ajá.
Se endurece.
¿Qué otra cosa están vendiendo envasada que no debieran, Barton?
Hay un envase del envase ya.
Sí, qué lindo.
Yo lo observé en estos días, las magdalenas. ¿Las ubican las magdalenas?
Sí, pero cómo no, ¿cuántos recuerdos?
Sí, señor.
Bueno, hay unas que vienen en vienen en paquete.
Sí.
En una bolsa. Pongamos por caso 10 magdalenas.
Galletitas prustas, sí, digamos.
Siempre... Y adentro de eso están envueltas cada una.
Claro, hasta ahora venían con una capelina. Una capelina cada magdalena.
¿Una capelina con sombrerito venía la
galletita? Sí, pero, sí, pero a la inversa. Y ahora envolvieron cada magdalena.
Sí.
Con un paquete. Y del paquete pequeño,
magdalena tempranísimo,
al paquete grande.
No, pero
no sabía que iba a decir eso.
No, lo más absurdo de todo, señor, son las fetas de queso envueltas.
Envueltas a...
¿Cómo?
A mí
pero
me gusta eso.
Primero te cortan las fetas, después te la envuelven, ahí las ponen, ¿qué es esto?
A mí eso me gusta, ¿eh?
No, a mí no me gusta.
Es una desesperación.
Además se pone seca la feta, sí. ¿O no?
No, no,
no.
No, 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 espere.
Eso, esa es la maldad.
Yo he visto que las cuentan mojándose el dedo. Los tipos, me imagino, el tipo que las envuelve,
sí,
tiene que ser 12 fetas. Está ahí, le moja el dedo en la boca y las cuenta, 1, 2, 3, 4, y las mete ahí.
No, señor. Hay una marca de queso que se hace entre Santa Fe y Córdoba.
Sí, sí, señor.
Que ponen fetas de queso dentro del paquete y cada una con un separador de plástico.
Sí, me imagino. Esa es gente que tiene ganas de perder tiempo.
Pero está muy bien,
pero
eso.
No, está muy bien. ¿Sabe los pedazos de plástico que me morfé? Los agarro de a dos, pa' un sándwich.
¿Por qué no se distingue?
Agarrar dos fetas pa' un sándwich, la metés, te lo comés. Dice que parece... ¿Esto qué es?
Es integral, te digo.
No, pero usted agarra, le levanta la pestaña.
¿A quién?
Al de los costados.
Le va a sacar un ojo, déjelo.
De cada una de esas láminas de polipropileno.
¿Perdón?
Usted... Yo creí que era plástico.
También. Tiene gusto a plástico, no sé lo que le pondrá.
Usted tire de ahí, no tire del queso.
¿Por qué no?
Sí. Tira de esa punta.
Sí, se ve.
De
sí
a una
ve.
Va tirando.
Yo admito que la feta sin polipropileno suelen pegarse las unas a las otras.
Sí, es un bloque, señor.
Y entonces uno tiene que separarlas con la uña.
Hay un...
Y eso a mí me da no sé qué.
Sí,
o sea, cuando mi amada me dice, hazme un sándwich de queso, amado mío. Y yo empiezo a rascar con la uña y ella mira con el rabillo del ojo que yo le estoy haciendo el sándwich con la misma uña con que...
De queso rallado lo hace. ¿Cuántos recuerdos, querido?
Que suelo rascarme.
Hay un fiambre, hay un queso que es el conocido como fiambrín, que debe ser una marca registrada.
Fiambrín, es horrible.
De eso no es nada.
No es queso,
la feta,
además.
La feta del fiambrín se niega a desprenderse de su compañera.
No,
con la feta.
Claro.
No se desprende.
Es lo mismo, bloque. Usted las corta y sigue igual.
Sigue, sigue
no,
igual.
Pero discúlpeme.
Para siempre, las traga y sigue.
¿Quién come fiambrín?
El fiambrín no es apto para el consumo. No, no es apto para el consumo.
Ya nadie come fiambrín.
Yo lo vi a Barco.
No,
no, no.
Fiambrín. Y berenjena en escabeche.
Mire, el fiambrín y la salchicha y la bizcacha en escabeche no
son
apto para el consumo humano, no, no.
La bizcacha, señor, es muy noble.
Sí, es, viva.
No, en los supermercados lo que se hace con las fetas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mismo la de salame o la de cualquier fiambre, le voy a explicar como dueño del supermercado que soy, es evitarle a usted la espera.
Claro, usted ya la tiene feteada.
¿Cuánto tarda un tipo en cortar 100 gramos de jamón crudo un domingo a la tarde.
Sí.
Cuando vos estás en el almacén y le toca a un tipo que lo mandaron a comprar fiambre, y dice, 50 de salchichón primavera, 50 de mortadela, 50, y así el tipo cortando.
Y pregunta, ¿está lindo?
Sí, sí, está lindo, dice el tipo.
Sí, está muy
bien. En cambio, padre, usted va al supermercado y ya se lo envolvieron.
Está, ¿no?, cortado. Y vio que se la ponen en abanico también.
Ah, ahora sí, eso no me gusta tanto.
No le gusta ver
la No, porque me imagino al tipo acomodándolo.
Es asqueroso.
Me imagino la artesanía. Tipo, para acomodar así hay que tocarla como 20 veces cada fe.
No, señor.
Hay que tener intimidad
que
con el
machetero,
señor. Claro.
Es que pasa así a una velocidad y va feteando.
¿Qué velocidad? El tipo la acomoda así medio...
midiéndolo.
Sí, no.
Como un mazo de cartas.
Esa clase de minuciosidad me da asco.
Y eso todo lo que propende eso es al no consumo del alimento o del animal. Fíjese el queso rallado que viene en sobrecitos tan imposibles de abrir como esos productos.
Sí,
que
a tiros.
Claro.
Hay que abrirlos.
Sí, pero veo que ahora hay algunas marcas premium.
Perdón, esa marca no la conozco, en otro rubro.
Digamos, productos caros.
Sí.
Que vienen con su propio, como un cierre relámpago, pero de plástico. Una vez que usted abrió el paquete,
sí, claro, estoy imaginándomelo perfectamente.
Tiene una especie de cierre.
No lo puede cerrar de nuevo.
Sí, pero acaso, ¿sí?, en estos casos sí.
Entonces, ¿por qué no va al supermercado? Lo abre, se mete un poco en los bolsillos, claro, especialmente el queso rallado. ¿Para qué va a comprar? Agarra, abre, puñado en el bolsillo. Lo cierra y tan amigo.
Pero no se va a ir con salame de bolsillo, queso rallado.
¿Por qué no? Señor, ¿por qué?
Se junta todo
el... Salvo que tenga el salame esté apretado con esos cosos, que no creo.
No está apretado con esos cosos. Esos productos, no. Los cosos de las alarmas.
Sí, usted, digo, sí, esa cosa de alarmas, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes.
El salame alarmado.
¿Qué otra cosa venden fetas? A mí me gusta todo lo que sea feta. Qué
lindo.
¿Y feteado?
Fetas.
Sí, pues... Bueno, son todos fiambres.
¿Tiene queso feta?
No.
No sé qué otra cosa es feteada.
No, todo de fiambre.
¿Qué cosa hay?
No, se me ocurre ahora, el queso. El queso no es fiambre.
¿Cómo que no es fiambre?
El queso es queso, señor.
Eso es queso.
¿Y no se vende en la fiambrería, el queso?
¿Y qué tiene que ver? En la mercería usted puede comprar...
Bueno, señor,
¿qué se coloca?
No hay botones feteados. Botón más...
¿No venden fetas de verdura, por ejemplo... Papas cortadas en juliana.
Ah, venden, sí, eso sí se vende.
Ah, bueno.
La bandejita de la verdura, usted tiene para sopa de verduras.
Ah, sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una señora que quiere hacer una sopa de verduras, pero no tiene ganas de andar cortándola y
pero
eso.
Pero es sola.
Porque el otro día casi me saco un dedo.
Claro.
Este.
Y le quedó así. No, las señoras vienen y dicen, bueno, mire, como soy sola...
¿Quién?
¿Y quién la acompaña? La señora.
Tiene que ser sola una para comprar, qué lástima.
No, pero señora...
Bueno, cuando me divorcie de mi marido voy a venir a comprar papas cortadas en juliana.
No, la puede comprar ahora para... Una cosa es en juliana y otra para sopa de verdura.
Ah, no, yo la quiero en juliana.
Bueno, si la quiere en juliana... si la quiere
en juliana la aposta.
Sí, está. Claro. Si la puede esperar, se la corto.
Ay, a mí me dijeron eso una vez y no volví más.
Sí.
No tengo ahora bandejitas armadas, yo las que tenía las vendí.
Ajá. Y la comida que venden en los supermercados, te lo pregunto como dueño de un supermercado,
sí,
¿será buena? Digo, esto es un programa totalmente armado y pagado,
claro,
por los supermercados.
No hay comida mejor que la que vendemos en el supermercado, ya hecha hace 2 meses.
Yo sospecho, ¿sabe por qué?
Por el color.
Porque, no... Porque los vendedores usan cucharones largos. Me parece que hay los mismos.
Y barbijo, veo que usan.
Sí, usan barbijo.
Le falta un broche en la nariz.
Te lo mete.
Y al final del día
en un envase rodeado de plomo.
Yo en una época
no tan lejana
y que era un poco más pobre que ahora.
Sí.
Compraba en un supermercado, estuve todo el invierno comiendo todos los días mondongo.
Ay, Dios santo, esto explica todo.
Pero, ¿por qué? ¿Era un país extranjero que usted solo sabía decir mondongo, como el chiste?
Siempre había una oferta.
Recuerdo que te dan por otro.
Era una oferta muy, muy conveniente.
Mira,
y yo compraba mondongo todos los días.
¿Sabe cómo le llamaban, no, los vendedores?
Y yo tenía la sospecha que el receptáculo de donde yo sacaba el mondongo siempre tenía la marca, era la marca de donde lo había dejado el día anterior yo.
iba bajando conforme a mis compras.
Era su
era mí.
Espectáculo.
No,
contempló la posibilidad de comprarlo todo de un saque.
Para ahorrar.
Claro, incluso hacer una oferta al tipo.
No, porque dije, espero, que está recién hecho, espero mañana.
Ah, claro, y no sucedía.
Y me parece que no sucedía.
¿No sería por el horario? Porque aquí a la tarde ya está todo un poco cansadito.
Sí. ¿A qué hora hay que venir para agarrar la
casa? A las 5 de la mañana. Sí. Sale todo fresquito.
Todo fresco y es lo único que hay. Ahora, ¿usted no escuchaba las risas de la gente cuando compraba eso?
No escuchaba eso. A mí me habían dicho que en ese supermercado y en casi todos, usted no puede comprar el pollo ya cocinado, rostizado.
Ajá, lo tiene que comprar vivo.
Porque lo pasan, parece que son los pollos que se pudrieron en la góndola y que pasan al horno.
Ah, son los mismos pollos. Claro,
los mismos pollos, pero cuando ya el pollo está...
Cuando ya está que en la góndola no lo puede vender, lo pasan por el horno y lo venden como cocinado.
Pero parece que le dan un proceso de como pintura. De lavandinaje.
Sí, lo maquillamos.
No, como con
cuando
la
cuando no lo embalsamamos también.
Sí, señor. Porque la piel del pollo queda, no tiene textura de piel de pollo. El que haya comido pollo.
Lo único que le puedo decir es que la seguridad es si usted compra el pollo ahí vivo.
Sí, yo no me puedo llevar pollo vivo.
Hay que tener un poco, hay que ser un poco desalmado, porque se lo matamos nosotros al pollo.
Pero
te dice, ¿cómo? Máteme ese. Sí. Pero te agarramos.
Oh. No, señor.
A veces le hacemos un ganso.
No, pero señor.
No jorobes tampoco.
Hay chicos quizás en el local.
Sí, no, los chicos no.
No, señor.
No, señor.
Solamente gallinas y ganso.
Sí.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés cablevisión digital en el 952. Y si tenés DirecTV en el canal 976. Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de cablevisión digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás. The Wall, de Pink Floyd. Espectáculo para todo público por Marcelo Arce, con pantalla gigante y subtitulado. Martes 6 de marzo a las 20:30, para apreciar, conocer la historia y saber qué describe The Wall, de Roger Waters, en la versión original, sinfónica y con Pink Floyd. Repitiendo el éxito de 2011, nueva función, martes 6 de marzo, 20:30 horas. Teatro Astral, Avenida Corrientes, 1639. Informes, www.marceloarce.com, 4635-1476. Auspicia Radio del Plata. Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, humedad 98%. La Presidenta finalmente viajará esta semana a Chile tras suspender su visita en dos oportunidades. Cristina Fernández partirá el próximo jueves para reunirse con su par Sebastián Piñera. Además de las cuestiones bilaterales, abordará la cuestión Malvinas con su par. Los gobiernos porteño y bonaerense informaron que descontarán a los docentes los días de huelga. Los gremios de capital ya habían acordado un aumento de sueldo en paritarias, pero adherirán al paro nacional por solidaridad. En febrero creció la producción de autos en el país, subió el 28,8% en comparación a igual mes del 2011. La Unión Europea pidió a Rusia que solucione las irregularidades detectadas en las elecciones. El presidente Vladimir Putin se impuso con más del 64% de los votos, mientras que hay más de 200 detenidos por las manifestaciones contra el resultado de los comicios. El cielo está nublado en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas la temperatura, humedad 98%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Comienzo de espacio publicitario. A las 2 de la tarde, Cristina Pérez está en Del Plata.
fue como la estrella de la noche en el homenaje al maestro Horacio Salgán. El maestro Ernesto Baza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, querida, ¿cómo te va?
¿Usted se imaginaba al Colón aplaudiéndolo?
Creía que me iban a aplaudir, pero no me dejaban bajar del palco.
¿Es cierto que lo llamó Pichuco por teléfono y le dijo, pibe, venite que entras a la orquesta?
Sí, yo estaba con Salgán y vine de visita a Troilo. Y dice, ¿cómo toca este Federico? No, no estaba Federico, hay un pibe nuevo.
Lo va a saludar alguien a quien usted conoce mucho. Osvaldo Berlingieri, ¿cómo le va?
Ah, bien, bien. Hola, Bafita. Osvaldo, mi vida.
¿Cómo te va?
Pero te llevo mi corazón. ¡Qué pianista! Bueno, tengo todos los que llevo mi corazón y los tiro con locura.
Aires de tarde. En Del Plata.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540.
En Para Ti de esta semana, la dieta energizante para arrancar el año con todo. Un plan semanal de 1100 calorías para perder el peso que ganaste durante las vacaciones. Un informe sobre los nuevos Kennedy, la última generación del clan que cautiva al mundo. Y todo sobre la polémica de las niñas modelo que estalló en las pasarelas de Nueva York. Ya salió Para Ti.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí tengo un mensaje. ¿Usted tiene algo para comentar? Sí, Cabernet sé que está grabando.
Acabamos de terminar.
¿Terminaron?
La primera etapa.
Sí,
pues el lado uno.
Exactamente, el lado A.
Claro.
Sí, lo terminamos hoy.
¿Y qué canciones tiene, por ejemplo?
No podemos decir, es todo ¿no? latinoamericano, pero no podemos decir porque
bueno,
está Lucho González, que si decimos nos pega.
Ah, bien. ¿Son algunas canciones de Lucho González?
Hay una que... No puedo decirlo.
No puedo decirlo.
Ya lo dijo, lo van a echar.
Por ejemplo, canciones allí pegadizas.
Claro, algo.
Sí, algo que sepamos todos, canciones que sepamos todos.
Ay, pero nosotros hacemos como si no...
Como si no las supieran todos.
Exactamente.
¿Y son canciones largas para hacer creer que son buenas?
¿Cómo? No entiendo.
Si son canciones largas para hacer creer que son buenas. Vio que hay conjuntos que hacen durar, qué sé yo, la comparsita 16 minutos.
Y ponen cara de... Esto podría durar mucho más.
Esto podría durar... Y eso que tenía más.
No superan los 50 segundos de duración.
Ah, eso está bien, una especie de síntesis de cada... Sí. Esa que dice... Tan, 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 tan.
Jingle se llama.
Esa es la comparsita.
Claro.
¿No?
Sí.
Bueno, lo felicito.
Bueno, muchas gracias.
¿Y cuándo empieza la segunda?
¿Y cuándo, etcétera?
¿Cuándo sale? Fin de este mes, que acaba de comenzar.
¿Cuándo sale el disco?
¿Cuándo sale el disco? No sé.
Y no sabemos. No
sé. Claro, porque ellos lo tienen ahí guardado y por ahí no lo sacan.
Sí. No.
Esperan que se ponga de moda para sacarlo.
Claro.
Bueno, y va a haber shows, tenemos que dar novedades en la radio.
Bueno, sí.
Nos dijeron novedades.
Muy pronto, no sé cuándo, pero muy pronto.
Uh-huh.
Adelante.
Muy bien. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de llamar al sordo.
¿Cómo? No.
Bueno,
haga lo que quiera.
Al sordo que total es que...
Llámelo.
Sí.
Un momentito, que ahí está el maestro. Ahí está.
Y ya llega el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maricaco Dolina y su babosa. Y el licenciado centro académico, Dolina.
Muy bien, maestro. Sabe que hoy justamente... solamente contemplando la lluvia, pero sobre todo contemplando la tristeza de nuestras vidas, con Barton insistíamos en decir, che, parece mentira.
A ver. Ayer pedían parece mentira, no me acuerdo mucho la letra.
Yo soy el de siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la misma, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Si nada ha cambiado, si todo es como antes, si todo es igual, por esa mentira que solo tu vida pudiera cambiar, te miro y no sé. Me cuesta creer que seas la misma que quise una vez.
Bien, maestro.
Son tus ojos.
Karina lo canta siempre.
Sí.
¿Se acuerda que nosotros hacemos
Karina es Karina de Play y le ponemos los subtítulos acá, que es
bueno, siga adelante, dale.
Bueno, aquí piden para Jorge, no sé si lo pide usted.
No, yo no pido nada.
Bueno, algún dúo.
¿Algún dúo? ¿Qué dúo quiere? ¿Qué dúo quiere?
¿Dónde tú lo estás? Eso, ¿eh? Exactamente pensamos en la misma canción.
Solo en la ruta de Medellín. Soy como un ave que en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no está, la flor no perfuma. Cuando no está, muere mi esperanza. Si te vas, lleva mi ilusión. José, mi lamento, que
yo le digo su boca que era mía, ya no me besa más, ¿en quién piensa?
Pienso en algo terrible.
Es tremendo, ¿qué va a hacer?
¿En qué tono canta usted esta canción?
En la menor.
¿Lo hace con sol menor o lo probamos con...?
Sol menor.
Sus ojos se cerraron, es el tema que sigue.
No sé si me va a salir.
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía ya no me besa más. Se apagaron los ecos de su redil sonoro y el cruel este silencio que me hace tanto mal. Fue mía la piadosa dulzura de su mano, que dieron a mis penas caricias de bondad. Y ahora que me evoco, hundida en mi quebranto, la lágrima asomada se niega a brotar y no tengo el de poder llorar, porque sus alas tan cruel quemó la vida, porque esta mueca siniestra te resuelve, quise abrigar la misma pudo la muerte, como me duele y se ahonda mi herida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limón me alivio mi tormento. Todo es mentira, mentira es el lamento, hoy está solo mi corazón.
Déjenmelo acompañar con el piano.
Porque sus alas tan cruel que la vida, porque esta mueca siniestra de la suerte, y si abrigar la guinda pudo la muerte, como me duele y se agonda mi vida. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limona de alivio mi tormento. Todo es mentira, mentira es el evento, hoy está solo mi corazón.
Mira la segunda. Maestro, para Laura le piden insensatez.
¿Qué le aclaramos?
Hacemos el trío, sí.
Algo del trío.
Vamos al trío.
Para Romina le está
tenemos pidiendo tiempo, ¿eh?
Fields of Gold.
Fields of Gold. Después le hacemos insensate.
A ver. ¿Va? Bueno, dale.
Va. Un, dos, tres.
Para el trío, Axel pide Girl.
Bueno,
Girl. ¿O será Girl un tema de Axel?
No, de los Beatles. Ok. ¿Va?
Un, dos, tres.
Is there anybody going to listen to my story? All about a girl who came to town. She's the kind of girl you want so much it makes. When I think
Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrá de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de santo lugar. Yo he sabido otras veces beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Cuántas noches de amor me embriagué, pero amigas, ella me olvidó. Y en el vino cristal de esta copa me parece que veo una boca que mil veces mi boca besó.
Muy bien, maestro.
Bueno, a ver aquí para Lucas, supongo que es el primer pedido, si tienen complacer, golondrinas, yo no sé qué me han hecho tus ojos, o golondrinas.
Golondrina de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con piedra en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de baja lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas, también yo he de volver.
¿Tiene ganas de algún duito, maestro? Dicen por acá, de un duido.
Lo que quiera, siempre y cuando
aprenda. Lo que quiera.
A ver, ¿quiere que hagamos la que acaban de pedir el mismo?
Yo no sé qué me han hecho.
Hay un tema austríaco.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Solo sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan mi amor. Yo no sé que me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Para mí, son luces de ilusión que alumbran la pasión,
que
albergo para ti, tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel,
el reflejo fiel
un alma que al beber,
un alma que al beber
guerra con frenesí,
guerra con frenesí.
Tus ojos para mí serán
la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Muy bien, maestro. Casi como una broma inadecuada, dedicado al servicio meteorológico, le piden: Have you ever seen the rain?
Bien. Bueno, a ver si nos acordamos.
Bueno, tenemos apenas 2 minutos, maestro.
Sí. Habían pedido insensatez.
Lo habían pedido.
Sí, podemos irnos.
Agalnón. Podremos irnos.
Podemos irnos con insensatez.
Sí,
ya insensatez, que estamos entregando el programa un poco antes para evitar accidentes.